Y nos acercamos un miércoles más hasta este espacio con Hispacolex. Hoy nos acompaña Ignacio Valenzuela Cano, que es socio abogado y director del Departamento de Derecho Civil y Mercantil de Hispacolex. Vamos a conocer con él la situación jurídica actual de los arrendamientos de locales de negocio, a cuyo pago del alquiler se ven obligados muchos empresarios de nuestra provincia, a pesar de la ausencia de ingresos que han incurrido por la paralización de su actividad económica, y además con novedades como la del nuevo Real Decreto Ley publicado hoy. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Antes de meternos en ese nuevo Real Decreto, que creo que vas a tardar poco en explicar porque hay poco, pero ¿qué situación había hasta ahora? ¿Qué situación podemos contar que había hasta ahora?
Pues verás, hoy se ha publicado este Real Decreto Ley, el 15/2020, de 21 de abril, que entra en vigor mañana, jueves. Este Real Decreto ha introducido ahora una serie de medidas de carácter económico, y algunas de ellas afectan al arrendamiento de locales de negocio y de industria, arrendamiento para uso distinto del de vivienda. Esto introduce una novedad, porque hasta ahora lo que teníamos era que todos los reales decretos anteriores que se habían venido publicando por el Gobierno y que se referían a medidas de carácter económico, ninguno de ellos había tocado nunca nada relativo al arrendamiento de locales de negocio o arrendamiento de industria. Sí habíamos visto que había una regulación específica en un Real Decreto anterior, el de 31 de marzo, el Real Decreto Ley 11/2020, que sí se refería al arrendamiento de vivienda habitual. Ahí sí se introducían una serie de medidas donde se distinguía entre grandes tenedores, entre personas especialmente afectadas por la crisis, con la posibilidad de reducción de la renta, con la posibilidad de aplazamiento en el pago de la renta, una serie de medidas, como digo, de vivienda habitual, pero nada que ver con los arrendamientos locales de negocio. Y esto, pues, en definitiva, a todos los juristas nos estaba obligando a tener que estudiar posibles remedios, posibles soluciones, mecanismos alternativos de protección, en definitiva, medidas para poder asesorar a los clientes, considerando siempre las dos partes de la relación contractual arrendaticia, porque no podemos olvidar que esta situación no es algo que afecte solamente al arrendatario, también afecta al arrendador. Y en esa línea estábamos analizando pues posibles mecanismos de oportunidad, de consenso, de acuerdo, para poder llegar sobre todo a una solución en esta situación, en la que normalmente el arrendatario se ve obligado a cerrar el negocio en la mayoría de los casos y a no tener o disponer de liquidez suficiente para poder pagar la renta. Y ahí estábamos partiendo pues de esa, básicamente de la negociación, sí, de analizar cada caso en particular, porque hay que tener en cuenta que no había una medida, claro, que pudiéramos considerar general y válida para todos. Uh-huh. Cada contrato de arrendamiento es distinto, cada situación de cada arrendatario es distinta, no podemos comparar el arrendamiento de un local de negocio que se destina a la venta de ropa con el arrendamiento de un local donde se tiene una oficina donde se cierra al público, pero se puede seguir realizando actividad. Por tanto, había que estudiar cada caso por separado y buscábamos básicamente el llegar a un acuerdo con la propiedad dentro del ámbito pues de esta situación y dentro de criterios de buena fe y de responsabilidad, que en definitiva pues todo el mundo tuviese en cuenta estas circunstancias de cara a intentar de la mejor manera posible esos acuerdos. Y esos acuerdos podían consistir en muchas cosas, pues desde la exoneración en la obligación de pagar la renta durante este periodo de tiempo, la posibilidad de prorrogar o de demorar el pago de la renta, la posibilidad de reducir la renta. En esa situación estábamos. Y si no llegábamos a ningún tipo de acuerdo entre las dos partes, pues lo que se estaba haciendo era buscar mecanismos legales para solucionar estos problemas, y esos mecanismos legales pues nos llevaban a algo que yo creo que muchos de los oyentes habrán oído hablar, pues la aplicación o la justificación mediante una causa de fuerza mayor, uh-huh, para la imposibilidad de cumplimiento, justificar la imposibilidad de cumplimiento de la obligación que ha asumido básicamente el arrendatario, como un acontecimiento que en definitiva es extraordinario, imprevisible, que es inevitable, que escapa al control de las partes, y esa alegación de causa de fuerza mayor pues nos podía permitir el intentar una solución siempre desde el punto de vista judicial, porque teníamos que insistir en que estas cuestiones no se podían aplicar automáticamente ni se podía obligar al arrendador a aceptar estas circunstancias, pero sí por vía judicial se podían plantear. O la famosa cláusula reducida estantivo, que creo que también se ha hablado mucho, sí, de esta cláusula, es una teoría que no está regulada en nuestro ordenamiento jurídico, pero sí admitida por doctrina y jurisprudencia, que contempla esos supuestos de que se produce una alteración sustancial en las condiciones pactadas en el contrato. Y esa alteración produce un desequilibrio en las prestaciones de las partes. Ese desequilibrio se puede regularizar, se puede intentar modificar el contenido del contrato para adaptarlo a esas nuevas circunstancias concurrentes. En definitiva, todo esto era en lo que estábamos, en el estudio de estas causas de fuerza mayor, de esta cláusula rebus sic stantibus, y fundamentalmente en el intento reiterado de que las partes llegaran a un acuerdo. Pero como digo, todo esto cambia radicalmente hoy,
sí. en el momento
en el que se publica
este
Real Decreto.
Hoy y a partir de mañana, ¿no?
A partir de mañana, que es cuando entra en vigor este Real Decreto Ley, el 15/2020,
que lo único que
donde ya se adoptan unas medidas concretas.
La moratoria de la renta, podemos decir, ¿no?
Básicamente la moratoria de la renta. Si pudiéramos decir cómo resumimos estas medidas en pocas palabras, pues eso, moratoria en el pago de la renta, nada más y nada menos. Hay una cosa significativa que creo que tiene su importancia. Si nos vamos a la exposición de motivos de esta norma, al preámbulo, a su apartado segundo, es donde el Gobierno ha explicado o explica cuáles son las razones con las que adopta estas medidas de moratoria de la renta. Hace referencia a que, a consecuencia de la suspensión de la actividad, pues ha producido una falta de ingresos o una aminoración los ingresos por parte del arrendatario. Y dice algo muy significativo. Por un lado, dice que la Ley de Arrendamientos Urbanos no ha previsto una causa de exclusión en el pago de la renta por concurrir una fuerza mayor. Dice que el Código Civil tampoco regula idóneamente la aplicación de esa causa de fuerza mayor porque no se ajusta a la distribución del riesgo entre las dos partes. Es decir, no puede considerarse que la aplicación de la causa de fuerza mayor suponga o deba suponer que la parte arrendataria no salga perjudicada y se traslade el perjuicio al arrendador, por tanto, no se produce ese equilibrio, sino que desequilibra nuevamente porque trasladamos las consecuencias al arrendador. Y otra cosa que dice el Gobierno es que ante esto, pues, esa teoría de la cláusula rebus sic stantibus, es decir, mientras las cosas permanecen igual y se produce en definitiva esa alteración, pues pretende con ello modular las obligaciones contractuales de las partes. Y para modular esas obligaciones contractuales de las partes, pues introduce una regla, una norma, que es en definitiva esta de la que estamos hablando, moratoria en el pago de la renta. Ya viene a regular en definitiva pues en qué consiste esa moratoria, cómo se solicita, cómo se aplica, a quién afecta, es decir, ahí es donde entra ya en esa regulación específica. Pero como digo, viene a centrar la cuestión precisamente en la dificultad que supone aplicar esas causas de fuerza mayor o esa doctrina rebus sic stantibus a los arrendamientos de locales de negocio.
Claro, esto tiene consecuencias que todavía están por ver, pero cuando hablas de fuerza mayor, habrá que ver a partir de ahora también cómo se puede aplicar todo lo de a fuerza mayor, pero trae consecuencias complicadas, ¿no?
Sí, complica la posibilidad de que a futuro y a posteriori podamos alegar la concurrencia de causas de fuerza mayor para justificar la falta de cumplimiento de la obligación del arrendatario, o que podamos alegar esa cláusula rebus sic stantibus. ¿Por qué? Porque si el Gobierno ya ha dicho que ante esa dificultad de la causa de fuerza mayor y pretende aplicar esa normativa de la cláusula rebus sic stantibus, esa doctrina, para regularizar de algún modo las prestaciones de las partes, pues está eliminando automáticamente la posibilidad de que ante los tribunales podamos alegar estas cosas. Esa situación de causa de fuerza mayor quizás pueda alegarse a futuro para la resolución del contrato, porque diga, bueno, sí, a mí una moratoria en el pago de la renta me puede venir bien durante los 4 meses que me permite ahora la norma, pero esa moratoria no significa que en estos próximos meses vaya a seguir yo facturando, vaya a seguir teniendo ingresos y vaya a poder hacer frente luego al pago de esa renta.
Claro.
Con lo cual, a lo mejor me veo abocado a tener que cerrar, pues como causa de fuerza mayor la puedo alegar para la resolución del contrato, pero no para otra cosa. Es decir, queda muy limitada ya la posibilidad incluso de poder alegar esa causa de fuerza mayor o esa doctrina rebus sic stantibus a futuro. Al final nos quedamos pues con una mera moratoria y con una dificultad añadida a poder plantear esta cuestión, como digo, ante los tribunales de otra manera.
Bueno, pues le quedarán capítulos a esto para seguir contando con ese nuevo Real Decreto Ley hoy, con esa abonatoria de la renta y con esas consecuencias que nos ha contado Ignacio Valenzuela Cano, socio abogado y director del Departamento de Derecho Civil Mercantil de Hispacolex. Ignacio, que ha sido un placer. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.